En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. La verdad que estoy en un lugar maravilloso, precioso, en el sur de Chile, en la casa de un hombre de grandes tradiciones y que ha luchado por nuestras tradiciones. Es un destacado empresario, además, dueño del criadero de caballos de raza chilena, escuchen muy bien, lo campino, y tiene cosas demasiado interesantes y proyectos que contarnos, así que te agradecemos muchísimo, José Miguel Guzmán Lyon, por habernos recibido aquí en tu casa, en un lugar realmente, este campo es precioso. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, Carmen, por estar aquí, por difundir lo que los que nos gusta el campo y el caballo chileno encontramos tan importante, nuestras tradiciones y nuestro caballo. Así que
bueno, eso es una quiero partir, fantástica. Bueno, yo eso quiero partir preguntándote, ¿por qué esta pasión por el caballo de raza chilena? Y también cuéntanos de ese viaje increíble que hiciste con parte de tu familia a Santiago de Compostela, en España.
Bueno, a mí el gusto por el caballo me viene desde niño. Soy un amante de los caballos. Vengo del mundo del rodeo, ahí tomé la pasión por el caballo, por las tradiciones, porque el rodeo es la columna vertebral de nuestras tradiciones. El rodeo chileno es el segundo deporte del país. Hay más de 15.000 afiliados de la federación.
Más de 15.000.
De afiliados, aparte de las otras federaciones que hay. Entonces, un deporte. Chile rural es un Chile de caballos. Aquí nacen 8.000 potrillos todos los años afiliados de raza chilena. Y tenemos una raza maravillosa que viene con un registro genológico de 1893.
Ya.
Que es uno de los más antiguos del mundo y por lejos el más antiguo de América.
Mira.
Entonces, tenemos un tesoro en nuestro caballo. Tesoro que lo hemos disfrutado los chilenos, pero nunca lo hemos mostrado hacia afuera. Y un poco lo que me ha motivado en este momento es sacar el caballo hacia el exterior y mostrarlo en otras disciplinas. Pero volviendo un poquito atrás, cómo nace todo esto, cómo nace esta pasión actual, ¿no es cierto?, que tengo, porque la pasión de los caballos la he tenido de toda una vida y ha sido compartido por mi mujer, por María Teresa, por mi hijo. Este es una casa de caballos, se respira los caballos. Resulta que yo tenía un sueño hace mucho tiempo atrás de ir a Europa en caballo chileno, vestido guaso, y un amigo me dijo, ¿y por qué no coronar este sueño y hacer el Camino de Santiago de Compostela a caballo? Y lo encontré fantástico, ¿eh?
Increíble.
Pero todos los años había un motivo que lo hacía postergarse, o porque había poco trabajo, o porque había mucho trabajo, pero lo iba postergando hasta que hace unos 4 años, 5 años atrás, decidí hacerlo. Y así fue como conformamos un grupo en el cual invité a dos empleados que han estado toda una vida.
Eso es muy lindo, ¿eh? Eso lo leí, qué bonita su... Sí. Tu iniciativa.
Es que la verdad que la gente que estamos relacionada con los caballos trabajamos en un grupo muy compacto.
Forman equipo.
Formamos equipo y compartimos una vida. Entonces dije, esta es la oportunidad que ellos conozcan a Europa, conozcan otro mundo, así que lo llevamos e incluir en este grupo a un amigo mío con su señora toda una vida. Entonces nos fuimos. Primero paramos en Madrid para mostrarle los empleados. Uno se llama, conocido en el mundo del rodeo como Chincolito, que es el Valderrama.
Chincolito,
un personaje, una leyenda dentro del rodeo. Y Luis Tello, que es quien me ha trabajado los caballos de rodeo los últimos 15 años o 10, una cosa así. Entonces nos fuimos con Chincolito, Luis Tello y mi familia a Madrid.
Iban dos hijos tuyos, ¿no?
En esa oportunidad iban dos hijos.
Ya.
Y en la segunda, porque lo hice en dos tandas, fueron los otros tres.
Ah, perfecto.
En ambos lo hicimos en coche con caballo también.
Ah, qué bonito.
Bueno, y mi primera impresión fue, gente, llegar a Galicia con montura chilena, caballos chilenos, que llamamos los caballos desde acá.
Llegaban primero a...
Llegaban a Ámsterdam.
A Ámsterdam,
¿no? Y después viajaban en camión y paraban en un hotel de caballo que hay en Burgos.
Bueno, eso lo encontré fascinante, eso que me contaste, que hay un hotel para caballos. Bueno.
Sí, hay un hotel para caballos porque el trayecto es largo. Aquí eran más de 2.000 kilómetros, los caballos tienen que descansar, y un hotel estupendo, los atienden fabuloso, porque partía el avión en el que viajan, va muy confortable, y los caballos no se resintieron para nada. Está todo hecho como para que haya bastante tráfico de caballos en Europa, porque en Europa existe una afición enorme por el caballo. Piensa, solamente como dato, la Federación Francesa tiene 950.000 afiliados.
Wow.
A la federación, y tiene 7.000 escuelas de equitación en Francia.
7.000 en Francia nomás.
Imagínate lo que significa ese mundo. Bueno, entonces hicimos este viaje y lo que muchas cosas me impresionaron. De partida, a mí me encanta Chile. Uh-huh. La verdad que no conocí un lugar más lindo que Chile. Uh-huh. He buscado un lugar más lindo que Chile, y la verdad que nunca he podido superar lo que tenemos en este país. Pero Galicia sí que me impresionó. Galicia es precioso.
Precioso.
¿Eh? Y dije, pucha, aquí parece que los plantan poniendo un poquito la pata encima, porque aparte de ser muy precioso, tiene mucha antigüedad, ¿no es cierto? Mucha historia y mucho orden. Así que hicimos un paseo de 130 kilómetros a caballo. Un lote a caballo y el otro lote en coche.
Y iban parando entonces.
Iban parando, claro.
Lugares, pero casas que tenían.
Entre casas rurales, está todo acondicionado. Qué donde fantástico. Tienen pesebreras, está todo armado para
organizado
que
organizado para poder ir con tus caballos.
Así que era muy confortable.
Y de guaso todo.
Todos de guaso. Y con nuestros mejores aperos, las mantas, chamantos, espuelas, todo lo mejor.
Llamaba
mucho la atención, nos hicieron varias entrevistas, pero a mí lo que me llamó la atención es que en todo el camino no encontré una sola persona que supiéramos que éramos chilenos. Me decían, oye, son mexicanos.
¿En serio?
Son colombianos. ¿De qué parte de España son? Nadie sabía que eran un guaso chileno. Y eso me dolió.
Por supuesto.
Entonces, bueno, posteriormente, a raíz de haber llevado los caballos allá, fuimos nosotros a la Feria de Jerez y fuimos al concurso de tradición a la Feria de Sevilla, y fuimos al concurso de tradición de la Feria de Sevilla y tuvimos la suerte de ganarlo en caballos chilenos. Primer triunfo, que nos sentimos muy orgullosos.
Por supuesto.
Y en gran parte el triunfo se debió a nuestros caballos y a nuestro traje nacional. Por supuesto que hay otras cosas que también inciden, porque es una disciplina que tiene que tener una destreza deportiva. Pero nos acompañó mucho el nacionalismo, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Bueno, y ahí yo empecé a ver la felicidad que daba a los españoles mantener las tradiciones. Las miles de personas que van a la Feria de Sevilla, lo que significan las procesiones, la Virgen del Rocío, lleno de cada ciudad.
Y cada ciudad y cada pueblo tiene su
cuento, ¿no es cierto? Apegado a las tradiciones. Y eso produce muchas cosas virtuosas. Primero, le da felicidad a la comunidad. Segundo, le da riqueza a la economía. Porque eso trae gente que va a visitar esto.
Ritmo.
Se llenan los hoteles, se llena la artesanía. Y suma, y suma, y suma, y suma. Entonces, es muy virtuoso mantener las tradiciones, porque va haciendo que seamos más felices.
Por supuesto.
Y yo creo que es lo que queremos los seres humanos, ser más felices, y aquí tenemos un vehículo. Entonces, dije, ¿cómo? Me da sana envidia ver esto. Y dije, ¿cómo poderlo hacer esto?
Hacerlo nosotros.
Acá, ¿no es cierto? Yeah. Y empecé a mirar lo que qué hacía que España tuviera esto, sobre todo Andalucía. Porque es donde yo más conozco, otras partes de España no la conozco con la profundidad que conozco Andalucía. Y me di cuenta que para esto había que tener pasión y había que tener recursos. Entonces se junta en España que hay mecenas que van financiando esto y que tienen la pasión también, y hay entusiastas que le colocan la transpiración, porque estas cosas aisladas no funcionan. Tienes los recursos, si no tienes el trabajo, y tienes el trabajo.
Y hay un tremendo trabajo detrás.
Hay un tremendo trabajo. Entonces, bueno, empecé a juntar acá y empecé a promover entre mis amigos. Le dije, mira, pues, ¿qué no hacemos un proyecto y vemos el caballo chileno? Como a mí, desde hace algunos años, me integré al mundo de los coches. Que,
sí, eso tenemos, nos tienes que contar.
Te lo voy a contar ya. Dije, ¿por qué no llevamos? Y como es un mundo que yo ya conocía, que tenía amigos, tenía lugares, ya que teníamos los caballos allá, fuimos a concursar con mi hijo, con bastante éxito. En el concurso, el enganche tiene dos disciplinas: el enganche tradición y el deportivo. El deportivo es mucho más exigente como conductor. Fue mi hijo, yo ya por mi situación etaria no estoy para competir en
te tira al suelo, está como tuna
en ese nivel. Entonces mi hijo era el que ha conducido los caballos y ganamos un par de concursos, cosa que nos entusiasmó mucho, y nos tocó la suerte también de tener los caballos en la finca o en el campo de Eduard Simonet, que es un tercer campeón mundial de enganche en tiro de cuatro, y con quien hemos hecho una gran relación de amistad a través de estos años. Entonces empecé a formar la idea de por qué no llevar los caballos chilenos al mundial de enganche. Y conversé con Eduard y le dije, tú estarías
buen proyecto, en grande,
muy grande, tú estarías disponible para competir nuestros caballos en un mundial. Y él me dijo, sí, mira, yo he visto esta raza.
Me ha quedado maravillado con los caballos.
Exacto, estoy disponible para esto. Entonces diseñamos un proyecto que ya lo iniciamos. Ahora en enero vino Eduard, elegimos 8 caballos.
Ah, vino acá a Chile.
Vino acá a Chile, estuvimos la semana pasada, recorrí más de 2.000 kilómetros y revisamos 52 caballos, de los cuales elegimos 8.
Ya.
Muchos de ellos han sido donados por criadores.
Ya.
Otros, los dueños, me han pedido mucho menos dinero que valen los caballos.
Ya.
Todos han aportado un granito de arena.
Han ayudado para que este proyecto resulte.
¿Cierto?
Fantástico.
Entonces, ahora, desde el Luri, llegan los caballos acá, al campo de nuestro Villarrica, y empieza el proceso de adiestramiento,
a prepararlo,
que nosotros sabemos hacerlo, eso, la mansa, se podría decir.
¿De cómo es ese proceso? ¿Es largo?
Es un proceso que en este momento debería durar unos 5 o 6 meses, porque son los primeros pasos que tú tienes que pescar el caballo, colocarlo al coche, que no le tenga susto, que aprenda a tirar,
que se acostumbre,
que le guste, que no haya ningún trauma, para que no, como todo en la vida, el caballo tiene que gustarle lo que hace. Y la ventaja de tener otro deporte es que el caballo chileno, yo soy un convencido de que sirve para muchas otras disciplinas que no sea solamente el rodeo.
Eso vi en alguna entrevista que tú has dado, que lo has visto.
Claro.
Y que tú dijiste, da para mucho más el caballo de raza chilena.
Y a mí no me cabe ninguna duda.
No solo para el rodeo.
Y lo hemos demostrado, y me olvidé comentarte algo que creo que es interesante. Nuestros caballos compitieron hace un mes atrás en la final de la Copa España.
Ya.
Conducido por Eduard Simonet, que es un tercer campeón.
Sí.
Ya está. Y salimos segundo.
Segundo
en la Copa.
Felicitaciones, España. Pero
con nuestros caballos, que eran los caballos míos que yo llevé para el paseo a Santiago.
A Santiago, esos mismos.
Que no eran los mejores caballos que tenía en enganche, pero los llevé porque eran caballos de muy buen tranco y bueno, para hacer un paseo.
Ahora, José Miguel, te quiero pedir, para la gente que no sabe, porque yo ya aquí contigo estoy experta ya,
sí.
Quiero que cuentes qué es el enganche.
Mira, el enganche nace... los coches de caballo era el modo que transportábamos antes que existieran los vehículos a motor. Cuando nacen los vehículos a motor, esto que ya por supuesto pasado moda, ¿no es cierto? Es mucho más económico y más rápido andar en un vehículo, y así quedan botados todos los coches, ¿no? En los años 60, el príncipe Felipe, que era un gran amante de los caballos, y de los coches forma la Federación Internacional de Enganche, y con esto quiere rescatar los coches antiguos y también rescatar el deporte, y se hace un deporte que consiste, es un deporte hoy día bien exigente en caballo, y que a través de los años 60 a la fecha se ha perfeccionado mucho, y que consiste en que tú tiras un coche que normalmente es una réplica de coches antiguos,
yeah,
en el enganche deportivo. Es una réplica de coche antiguo, pero con mucha tecnología, y tienes que hacer diferentes pruebas como las mismas pruebas que tenías que hacer cuando tú lo ocupabas para transportarte, ¿eh?
Ya.
Entonces tienes que hacer pruebas de destreza, de maniobrabilidad en obstáculos, básicamente eso, en tres pruebas que son bien exigentes y que no quiero dar la lata ahora, pero básicamente consiste en que tú, con un coche tirado por caballos, puedes hacer diferentes pruebas que requieren destreza del caballo y del conductor, ¿eh? Esto es muy popular en Europa, también en Estados Unidos. Nosotros en Chile lo tenemos hace más o menos como 20 años ya que lo estamos desarrollando.
¿Sí?
Tenemos 6 o 7 concursos durante el año, así que tenemos un mundo aquí de unos 40, 50 seguidores que practican este deporte. Pero ahora, con este salto que vamos a ir a Europa, con seguridad esto se va a aumentar mucho, ¿ya?
Bueno, no puedo dejar de preguntarte, pues en este momento está un hijo tuyo con un nieto, ¿ah?, compitiendo. Por favor, sí. Cuéntale a nuestros seguidores de Radio Agricultura TV.
Coincide justo que hoy día estamos, no sé, 8 de febrero, el concurso de Jerez, de tradición, ¿ah? Jerez es la cuna de los caballos.
Debe ser un pueblito español precioso.
Pero precioso, precioso, y ahí está la Real Escuela de Arte Ecuestre de España.
Ahí se encuentra.
Ahí se encuentra. Ese es el lugar, la cuna de los caballos.
Ya.
Y hay una vez al año un concurso de tradición que es muy importante, que llegan los coches más bonitos de España a participar en esta disciplina de tradición. Nuestro hijo,
¿cuál de tus hijos?
El mayor, José Miguel.
José Miguel, igual el mismo nombre del
con
papá.
Con mi nieto, que también se llama José
Miguel.
También
José Miguel, ¿ya?
Están vestidos de guaso,
¿ya?,
participando en este momento en ese concurso de tradición.
¿Y qué sientes tú, José Miguel,
no, la verdad,
con eso? Por favor, cuéntame.
Cuando me desperté en la mañana y vi el video y los vi pasear, porque una de las pruebas que tienen que hacer un trayecto de regularidad de 14 kilómetros, que es a través del pueblo de Jerez, que es precioso, y sentir los cascos, los caballos, los adoquines.
Yo vi el video, es precioso, tirando, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos poner en algún minuto de la entrevista.
Es muy bonito, así que eso está funcionando hoy día. Bueno, esperemos que les vaya bien, pero por lo menos ya estamos ahí y de guaso, ¿eh?
Entonces, o sea, tú lograste traspasar también a tu hijo y a tu nieto esta pasión por los caballos.
Sí, hemos tenido la suerte de que esta familia es de caballo en diferentes disciplinas, ¿eh? No todos de rodeo, hay algunos que nuestra hija hacía mucho rienda, mucho coche, ha sido la campeona nacional durante 8 años.
A ver, cuéntalo, ¿cómo se llama tu hija?
Teresita Guzmán.
Ya,
Teresita. Ella no ha podido participar los últimos años porque
tiene. A ver, un día le invitamos a que nos cuente también.
Sí, pues, sí, pues es muy amante de los caballos, movió a la rienda también cuando se inició el movimiento de la rienda femenina. Ella fue una precursora y le encantan los caballos. Es una familia de caballos, esto, otro le gusta el salto. José Miguel siempre tuvo más aptitud para el salto que para el rodeo, y otro le gustaba el enduro,
ya,
y dos el rodeo.
Ya. El enduro también se hizo bien conocido en Chile.
Bien conocido, y yo también pienso que el caballo chileno, el enduro, va a andar muy bien en pruebas de más para su alzada, pruebas de 44 kilómetros, que son pruebas más cortas. Lógicamente el caballo chileno no puede competir con un caballo árabe,
ya,
pero sí en pruebas cortas puede andar muy bien, que así se hace en Europa. En Europa, en otra categoría, participa en enduro, en salto, en adiestramiento, en todas disciplinas. Entonces, estamos empeñados, este grupo de amigos, de llevar nuestro caballo a los amantes del caballo, no necesariamente a la gente que practica rodeo, porque la gente que practica rodeo, yo practiqué rodeo, son un apasionado del rodeo, no le puedo hablar de nada más, pero esa gente tiene hijos, nietos, que no a todos les gusta el rodeo, y tienen caballo. Entonces aquí tengo una posibilidad de introducir la raza en otras disciplinas.
En otras disciplinas.
Sí, y yo, la punta del iceberg de este proyecto es este campeonato mundial, porque vamos a darle mucha publicidad y vamos a demostrar que el caballo sirve para otras cosas. Y en paralelo estamos en conversaciones con la Federación Ecuestre de Chile para empezar a hacer pruebas de salto para caballos de alzada 1,48 m, que es donde cabe nuestro caballo. Nuestro caballo chileno tiene una alzada.
¿Qué llamas la alzada?
La alzada es la altura hasta la cruz del caballo.
Ya.
La cruz del caballo es la parte adelante donde se pone la montura.
Ya.
De donde nace el cuello del caballo. Todos los caballos se miden por alzada para su categoría.
Perfecto.
Entonces, tenemos un mundo aquí, que estamos empezando. Yo creo que nos va a ir bien en el Mundial, espero. Estamos trabajando para eso. Pero sé que nos va a ir bien en todo el proyecto que estamos haciendo. Yo sé que vamos a poder llevar
esto. ¿Este proyecto cuándo debiera llegar a puerto?
El 2027, ya. A finales de agosto del 2027, ahí es el Mundial. Mientras tanto, los cabezas van a ir a Europa ya. En septiembre. Okay. Ahí termina más o menos.
¿En qué parte es este Mundial?
No sabemos todavía.
¿No se sabe todavía?
Porque ya. Se hace cada dos años. Este okay. Año, que es el 2025, que no alcanzábamos a llegar, se hace en Francia.
Ya.
Pero se hace en alguna parte de Europa que no está determinado, pero normalmente, bueno... Europa es muy aficionada, te mencioné Francia, los aficionados que tiene, para que te digo Alemania, Inglaterra, Holanda, todos son muy amantes de los caballos. Y lo que tiene interesante es que son países que ya no tienen campos.
Yeah.
Entonces tú no necesitas tener un campo para verte los caballos. Existen escuelas de equitación, yeah. Entonces tú vas a trabajar. Puede ir a montar porque tiene la escuela cercana a tu trabajo y por eso que se ha desarrollado, por eso que tiene 900.000 afiliados.
Sí, por muchísimo.
Porque acá en Chile todavía estamos en eso que si tú no tienes una parcela, te es difícil tener un caballo.
Claro, la gente no se hace la idea
claro,
necesariamente.
Y pertenecer a un club de repente puede ser muy caro, ¿no es cierto? Pero cuando tú tienes muchos clubes, ya pasa a ser un tema razonable y un buen negocio para la gente que le gusta los caballos, que arma su escuela de equitación. Y tiene hoy día la coincidencia de que la Federación Francesa está asesorando a la chilena y va a homologar la escuela de equitación igual a la de Francia. Entonces estamos en el momento preciso para tomar todo esto y englobarlo en tener gente que le gusta los caballos, puedan montar nuestro caballo que hay en abundancia, pensé que te contaba al comienzo, hacer 8.000 caballos al año, tenemos, no sé.
8.000 caballos al año.
Tenemos 130, 140 mil caballos vivos en este momento en el país, ¿no es cierto? Y no todo sirve para el ruedo. Entonces queda mucho caballo que tiene una genética fantástica ahí botado.
Bueno, nos va a tener que contar las características que debe tener, pero tenemos que hacer, José Miguel, una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos. Yo estoy aquí fascinada con esta conversación tan entretenida sobre nuestras tradiciones, nuestro caballo chileno con José Miguel Guzmán. Ya regresamos con él. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de Ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Presentado por Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Entel es la fibra de calidad que necesitas en tu hogar, pero digamos lo que digamos, en el fondo sabemos que solo tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice me funciona súper bien y el servicio tiquitaca. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Los términos y condiciones para Ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. Cuatro nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Entel es la fibra de calidad que necesitas en tu hogar. Pero digamos lo que digamos, en el fondo sabemos que solo tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice:
me funciona sin problemas.
La estabilidad se pasó.
¿Mejor servicio o mejor servicio?
Yo no la cambio por nada.
Porque al final, lo único que necesitas es que llegue hasta tu hogar, que sea rápida y, si tienes algún problema, que te atiendan bien. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Antes que suene el timbre, vamos al Patio Outlet. La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Con las mejores ofertas y oportunidades. Encuentra marcas top, estacionamiento gratis y espacios perfectos para ti, tu familia y hasta tu mascota. Te esperamos en Patio Outlet, el patio que nos une.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de Ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Antes de que vuelva a sonar el timbre, vamos a Patio Outlet y aprovechemos las mejores ofertas y oportunidades para este nuevo comienzo. Un patio con gran variedad de marcas, espacios pet friendly y estacionamiento completo gratis. Te esperamos en La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Patio Outlet, el patio que nos une. Entel es la fibra estable que necesitas en tu hogar, pero digamos lo que digamos, sabemos que tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice: yo no la cambio por nada. Revisa si está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas. Ya estamos de regreso aquí en el día de hoy, en este lugar maravilloso, en este campo precioso del sur de Chile, con un gran invitado, ¿no es cierto?, entrevistado para nuestro programa del día de hoy, que ha tenido la gentileza de recibirnos aquí en su casa, José Miguel Guzmán Lyon, que estamos hablando de estos proyectos tan fantásticos que tiene, de su viaje a Santiago de Compostela, a caballo, vestido de huaso chileno, llevando nuestras tradiciones, ¿no es cierto?, pasando la cordillera internacionalmente a Europa, y que de verdad quedaron maravillados con los caballos de raza chilena. Bueno, yo quiero partir preguntándote en esta segunda etapa de nuestra conversación, ¿por qué crees tú, José Miguel, que es tan importante luchar por preservar nuestras tradiciones?
Mira, me quiero remontar un poquito al caballo, a nuestro caballo chileno, porque creo que la historia merece conocerse. Lógicamente el caballo llega a América con los españoles, ¿no es cierto? Y tempranamente en la colonia se bajaban los animales de la cordillera y se juntaban en la plaza de armas. Claro. Y ahí se separaban los tuyos de los míos, ¿no es cierto? Las vacas de los toros. Y era una función que requería destreza como jinete, porque eran animales que venían de la cordillera, venían alzados y empezaban empezaron, como en todas las cosas, actividades del ser humano, empieza la competencia. ¿Quién era mejor jinete? ¿Ya? ¿Quién llevaba más rápido a las vacas al corral de las vacas o a los toros al corral de los toros? ¿Y quién los atajaba de forma más elegante? Y ahí, con la misma inicio de la colonia, ¿no es esto? Empieza el rodeo desde esa época. Entonces empiezan a seleccionarse poco a poco los caballos que tenían más habilidades para esta actividad, que era una fiesta, ¿no es cierto? En septiembre se bajaban los animales, en la primavera se bajaban los animales y se hacía esta fiesta ahí en la Plaza de Armas. Y empezaba uno a seleccionar, el ser humano empieza a seleccionar los caballos que tienen más aptitudes para esta faena. Y como te digo, y ahí nace la historia del rodeo. Y en 1893 se hace el registro genealógico. Y esto consiste en que yo tengo que inscribir mi caballo como caballo de raza chilena. Y solamente lo puedo cruzar con otro caballo que esté inscrito en el registro caballos de raza chilena. ¿Y eso qué ha significado? Que de 1893 a la fecha, el ser humano ha puesto la yegua indicada para el potro indicado. Si tengo un potro que es muy nervioso, le pongo una yegua un poquito más apagado, o al revés, ¿ya? O tengo una yegua muy chiquitita, le pongo un potro más alzada. Si tengo, voy combinando. Si tengo una yegua de mucho temperamento, lo bajo. Entonces el ser humano ha ido interviniendo con gusto, con inteligencia, y hoy día tenemos una raza que es reconocida en Sudamérica como gran mejoradora de raza. Los argentinos, los brasileños, los uruguayos hablan maravillas porque ellos han llevado nuestra sangre y la han mezclado con su sangre criolla, que es muy posterior a nosotros, ¿ya? Y han mejorado, y los campeones del Freno de Oro, que es la prueba internacional de Brasil, todos vienen de raza chilena. Entonces, esta raza, ¿qué particularidad tiene? Es que es un caballo muy valiente, muy resistente, manso, y muy rápido, en distancias cortas, muy rápido para la faena que te comentaba. Entonces, esto lo ha conformado a que también puede hacer otras actividades que no solamente sea el rodeo. Ahora, tiene la particularidad que por su faena vaquera, es un caballo de una alzada no igual a los caballos que conocemos de salto, los Holsteiner, que son por parte de una raza, que son caballos de alzada de 1.65 m, 1.70 m. Nuestra alzada redondea entre el 1.40 m y el 1.45 m. Ya te dije la alzada, sí, en la distancia hasta la cruz. ¿Ya? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que abocar, a tener disciplinas que estén en esa alzada, y en el mundo desarrollado existen esta alzada hasta 1.48 m, y todos los deportes olímpicos que se conocen se hacen con caballo de esta alzada. Entonces, por eso que me motiva a promover el caballo, ¿ya? Ahora, tú me preguntabas que
claro, ¿por cómo... qué crees tú que es tan importante que conservemos nuestras tradiciones y que también las demos a conocer, bueno, en el mundo?
De partida, yo te conté algo que a lo mejor no mucha gente sabe de la historia de nuestro caballo, ¿eh? Uh-huh. Y de lo cual debemos estar muy orgullosos, porque pocos países en el mundo tienen esto, ¿eh? Así como recién acabamos de cumplir 100 años la Federación Ecuestre de Chile, pocas federaciones en el mundo tienen 100 años de antigüedad. Son cosas que demuestran que somos un país con cultura, con historia, con gente que nos ha antecedido a nosotros, que ha pensado y que ha formado esta maravilla país que tenemos. Entonces, eso tenemos que nosotros respetarlo y mirarlo hacia atrás con visión de futuro, ¿eh? Y con la visión de futuro de las tradiciones, es el arraigo que nos hace únicos. Yo te mencioné, el caballo nos hace único, el rodeo nos hace único, la solidaridad de la Teletón nos hace único, ¿eh? Nosotros tenemos un montón de hitos por marcar que nos hace la identidad nacional. Y eso tenemos que conservarlo de partida, porque promueve buenas acciones. Las tradiciones promueven felicidad. En los pueblos, cuando tienen fiestas tradicionales, vemos la Tirana, vemos la procesión de la Virgen del Carmen, vemos los Cuasimodos, por nombrarte algunas cosas con las cuales estoy relacionado, ¿no es cierto? Son cosas que atraen a mucha gente y son virtuosas. no producen mal a nadie, al contrario.
Unen a un pueblo.
Unen a un pueblo. Yo, por ejemplo, voy a salir un poco, pero solamente para colocarle un contexto. En Tenerife, en España, en La Orotava, en un pueblito que hay muy bonito ahí, tienen la fiesta de las flores. Y después del Corpus Christi, lo que se hace en cada casa, se hace una alfombra de flores donde se hace una figura relacionada a una imagen de la Biblia, una imagen del Evangelio. ¿Y esto qué es lo que hace? Que a esa fiesta, durante esa semana, en esa casa se junta toda la familia. El más tonto deshoja las flores, ¿eh? El que diseña la figura. El que tiene el mejor pulso la va colocando en la vereda, esto se hace en la vereda, ¿eh? Y se hace una presentación. Y a las 6 de la mañana pasa el alcalde con sus concejales revisando casa por casa cuál es la mejor presentación que enfrenta la casa. Y atrás, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, pasa la procesión del Virgen sobre
esta alfombra.
Entonces, es un arte que dura horas. Pero ese arte, ¿qué es lo que hizo? Que atrajo a la familia.
Unió.
A las aptitudes de cada uno que tiene en la familia, de conversar, de estar relacionado con la espiritualidad. Trae a miles de turistas que vienen a ver esto. Entonces, da felicidad por todos lados. Si nosotros replicamos en nuestra realidad, en cosas nuestra como esta, ¿no es cierto? Yo te digo, cortamos un poquito tarde para hacer lo de las flores, porque eso lleva siglos, ¿eh? Pero sí tenemos muchas cosas donde podemos ir mejorando. De hecho, en España, en Andalucía, España es un país que pasó por pobreza fuerte, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Y ahora que ha tenido prosperidad, que entró al mercado común europeo, bueno, y que otro España con el turismo, ha empezado a generar con esa riqueza que la gente se dedique a otras cosas que no sea solamente trabajar. Por eso son buenas tradiciones.
No, muy bonito, la verdad que sí. Yo te quiero preguntar, ¿cómo fue la acogida de los caballos de raza chilena en este viaje a España?
Mira, le sorprendió mucho. De partida, no sabía que teníamos caballo. Ellos decían, solamente conocía el caballo criollo argentino. Entonces, cuando les contaba esta historia de que, oye, tenemos los registros genealógicos y todo esto, se quedaban maravillados. Le llamaba la atención el caballo porque el caballo nuestro tiene la conformación de un caballo de alzada más grande, pero es de pata corta,
¿eh?
Por la funcionalidad, sí, de un caballo vaquero. Bueno, tú ves a los caballos, te gustan, los caballos bien presentados, pero cuando los vieron en acción, les llamó mucho la atención. Y cuando salieron el segundo en España, realmente empezaron a dar que hablar. Dijeron, oye, este es un caballo rápido, inteligente, valiente. Entonces, pero estamos recién partiendo este tema.
No, pero muy bien.
Pero hemos partido bien. Y los comentarios son auspiciosos. Y lo otro también que tengo que decirte es el gran cariño a Chile. Cuando nosotros entramos en la Plaza de Toro, en Sevilla, con nuestro coche, con nuestro caballo, y este vino, dijo, aquí viene Chile, te prometo que fue emocionante. Se vino abajo la Plaza de Toro aplaudiendo a Chile. Yo di la vuelta olímpica, fue muy emocionante.
Debe ser muy lindo.
Pero muy, muy bonito. Y rodeado con los 60 mejores coches de España, que lógicamente yo no pretendo que tenía unos 60 mejores coches de España. No teníamos un coche malo, pero no era la característica, pero fuimos aceptados porque veníamos de Chile.
Bueno, cuéntanos un poco más de los coches, porque yo eso lo encuentro fantástico. Y cómo esto de poder hacer, puede cualquier persona, porque hoy día está muy de moda hacer Santiago de Compostela.
Sí.
Ah, se ha puesto muy de moda en Chile y conozco varias familias que lo han hecho. Es muy lindo, hay muchos caminos, hay como 10.
Bueno,
hay como 10 rutas.
Está lleno de rutas, parten rutas hasta Inglaterra.
Exacto. Entonces, ¿cómo se puede hacer en coche, por ejemplo?
Mira, existen empresas
ya
que tienen esto ya estructurado, te tienen el coche, te arriendan los caballos, te tienen el lugar donde tú te puedes ir a alojar. Está armado ya, como
ya está organizado.
En España todo lo que es turismo está optimizado,
muy bien
hecho,
organizado
y sin ninguna complicación, todo funciona. Entonces existen, tú puedes hacer ese trayecto y es precioso, porque claro, cuando tú vas caminando ves otro camino, es decir, esto ocurre siempre, cuando tú caminas ves un paisaje, cuando vas a caballo ves otro paisaje, cuando vas en bicicleta ves otro paisaje, cuando vas a caballo bueno, a partir no tiene el cansancio de ir caminando y puedes ir observando la maravilla.
Fantástico.
Son los paisajes, ¿no es cierto? Bueno, y si lo puedes hacer de guaso, tanto mejor, porque vaya haciendo patria. En cambio, nosotros en el coche atrás llevamos la bandera chilena puesta, ¿no es cierto?
¿Qué sentiste cuando llegaste al final de la ruta?
Bueno, llegamos a Santiago de Compostela, ¿no es cierto? Y entrar.
¿A una misa?
A la plaza, primero que nada.
Llegaste, creo, justo a la misa, ¿no?
Después, pero primero llegamos, entramos a la plaza.
Ya.
Con nuestros caballos, la bandera chilena despegada, el coche, y nos instalamos en la plaza, sacamos las fotos de rigor, y después fuimos a la misa del peregrino.
Ya.
Y me tocó la casualidad que me encontré en la misa con un director de la Federación de Criadores que por casualidad estaba ahí, me ve guaso, chamán.
No lo podía creer.
Y me encuentro con un compañero curso mío, ahí, a mí me decían guaso en el colegio. Y me
dice, o sea, de chiquitito te tenían ya sacar la foto.
Y me dice, oye, guaso, ¿y qué haces tú aquí? Me dice, ¿eh? Y de guaso, ¿no? Y le digo, no, y tengo los caballos acá afuera. No, ven para acá, le muestro los caballos que estaban.
No podía creer.
No podía creerlo. Ah, no podía creerlo. Mira la coincidencia.
No, increíble.
Y fíjate, y más coincidencia, cuando salimos de la misa, de repente, la persona que canta, y el que es gente que está cantando, se pone a cantar Si vas para Chile. Y nosotros veníamos de guaso y todo. Y entonces nos paramos ahí, era un chileno que estaba cantando. Oye, la felicidad del gallo.
Nos falta el chilenico en todas partes.
Así que fue muy anecdótico entrar a la plaza a caballo.
Ya, eso sea muy bonito.
Eso sí que no lo hace cualquiera, hay que conseguir altos permisos. Esta empresa que me organizó el tema, que es hoy día es de un muy buen amigo mío.
Ya. ¿Españoles?
Español, sí.
Español.
Sí, español de Jerez de la Frontera, de Puerto Santa María, de ahí él. Y él es el que hace el mejor viaje.
Ya.
Y una persona encantada.
Es importante tener el dato, así que no vamos a tener. Sí. José Miguel, tú tienes 5 hijos, de los cuales tengo entendido que hay 4 casados. Cuéntame una cosa, ¿los casaste en coche, no?
Ah, sí, sí. Mira, como a mí me gustan las tradiciones.
Sí, por eso te pregunto.
La suerte de casarlo en coche, de casarlo en la casa.
Ya.
De hacer la misa en la casa. Y no fue menor porque hay que pedir una cantidad de permisos tremenda ahora para hacer una misa en la casa. Y en la casa de los Campinos, que ha sido la casa familiar donde yo nací, donde nos hemos bautizado, donde hemos hecho la primera comunión, donde nos hemos casado también, te fijas, entonces, donde cuando mi madre murió la velamos ahí, existe toda una historia ahí.
Una historia
que te
eres un hombre de tradiciones 100%,
sí,
está claro.
Sí, porque tengo clarísimo el beneficio que dan las tradiciones. Por eso es que quiero
traspasar
esto, ¿te fijas? Porque para mí ha sido muy virtuoso. Entonces sé que las tradiciones son algo que nos hace más felices.
Bueno, y el criadero Lo Campino, que es un criadero famosísimo, ¿cómo nace?
Bueno, tan famosísimo no es, hay muchos criaderos mucho mejor que el nuestro. Nace por, primero que nada, cuando yo empiezo a correr en rodeo. Yo empecé tarde a correr en rodeo porque me gustaban los caballos desde niño, pero tuve que dedicarme a trabajar fuertemente. Yo nazco laboralmente en el gobierno militar, ¿no es cierto? Y nos tocó tener que sacar adelante este país, y yo no levanté la cabeza durante muchos años para poder
trabajando,
parar, ¿no es cierto?, la olla y criar 5 niños. Pero ya cuando me creció un poquito más el pelo...
no es menor 5 niños.
Claro, volví a mi pasión de los caballos. Y tuve la suerte que don Hernán Cardemir, que es un ex campeón de Chile, fue quien me instruyó.
Bueno, te instruyeron en una familia extraordinaria.
Sí, sí.
Le mandamos saludos porque de verdad... Bueno,
los quiero mucho. Yo corrí mucho tiempo con Claudio Cardemir, muy ligado a esta casa. Desafortunadamente ya falleció, pero los Cardemir han sido parte de nuestra historia. Y yo hago mis primeros pasos. Era muy malo... No es que fuera malo para correr, era muy malo para correr.
¿En serio?
Pero era muy persistente.
Ya.
Entonces,
bueno, sí, eso es muy importante, esa característica.
Tuve la suerte de llegar 3 veces a la final nacional, al campeón de Chile, que es un logro, pero lo hice por lo machaca, no por lo bueno. y porque tuve compañeros muy buenos también que me ayudaban.
Modesto José Miguel.
No, ahí uno tiene que saber de lo que...
¿Y qué significó que fue para ti el rodeo en tu vida?
Para mí fue muy importante, porque el rodeo es un gran educador. Me ayudó a educar a mi hijo, porque el rodeo, de partida, tú para correr rodeo tienes que usar el pelo corto. ¿Ya? Tienes que vestirte de guaso.
Mira.
Tú no puedes entrar a una media luna si no estás con todo tu atuendo.
Ay, tu pelito corto.
Tu pelo corto.
Ya.
Los chiquillos de guaso, tú vas a cualquier rodeo, vas a ver que un chiquillo se para cuando tú llegas a la mesa, se saca el sombrero para saludarte. Hay una forma de educación.
Una caballerosidad.
La autoridad en el rodeo es brutal. Mira, si tú criticas la decisión que tomó el juez,
¿ya?,
inmediatamente te llaman, y si tu crítica fue que hiciste una demanda así, te pasan a una comisión de disciplina y te castigan 1, 2, 3, 4 fechas. ¿Para qué te digo? Si insulta a un juez. Es decir, estás castigado 2 años o quizás de por vida.
Yeah.
La autoridad es todo. El juez podrá ser bueno, malo, chueco, pero es el juez y se respeta. Entonces tú vas haciendo una forma de educar a los hijos muy buena. ¿Eh? Tú ves a los hijos de los corraleros, son todos chiquillos bien educados. Lógicamente la juventud lo pasa bien, como lo hemos pasado todos, ¿no es cierto? Pero son cabros
sanos.
Si se toman sus piscolas de más, se las toman sanos también, ¿ya?
Oye, y el caballo los lleva de vuelta a la casa.
Entonces, para mí fue muy virtuoso el haber podido crecer con nuestros niños, porque también tuvimos algo en común. Una complicidad del comentar el rodeo, que la llevó a tanto, que el potro, que está el otro cojo. Entonces, bueno, llegó un momento en que en la casa yo prohibía hablar de rodeo en la mesa, porque dije, aquí nos vamos a poner bruto, y eso lo empezó a hablar de caballo. Entonces yo dije, no se habla más de caballo en esta mesa. Mira, todavía llegábamos al postre cuando estábamos hablando de caballo, y yo mismo había metido la cuchara. Entonces, pero volvía, oye, por favor, hablemos de noticias, quién leyó el diario.
Comentemos de otra cosa, claro, no seamos monotemáticos.
¿Quién leyó, qué estás leyendo, qué libro? Pero no sigamos con esto, porque si no vamos a quedar renichando en vez de hablando.
Pero además tu señora te ha acompañado mucho en esta pasión,
¿eh? Oye, pero mucho, tiene una compañera fantástica. Mi señora me acompañaba a todos los ruedos, se levantaba.
O sea, aparte de buena moza, es una mujer muy buena compañera.
Sí, muy buena compañera.
¿Tuya?
Sí. Y gracias a Dios tuve esa suerte.
Ya. Y ella vibra también con tu pasión.
Absolutamente,
de
y se metió en los coches y manejó coches y cochería. De hecho, el camión se de Compostela, ella manejó su coche.
Ah, qué bien.
Entonces le gusta mucho y sale a caballo conmigo acá en el campo. Eso no nos gusta. De todos los años subir un poco a la cordillera, tenemos aquí un paseo bien bonito,
yeah,
y nos alojamos arriba, vamos todos a caballo,
yeah.
Es parte de la tradición.
Ah, mira qué lindo.
Nosotros vamos haciendo cosas que ojalá puedan ser repetibles y mejorables en el tiempo.
Oye, aparte de esta unión de la familia, yo siento que también dentro del mundo de los caballos, del rodeo, se crea mucha amistad, mucho trabajo en grupo, ¿no?
La maravilla del rodeo, Carmen, es que es muy democrático. En la misma mesa se sienta el ministro Moreno con el chiquillo que cuida los caballos, y estamos todos
todo
y jamás habla de negocio.
Ya.
Nunca en mi vida yo he tocado un tema de negocio con nadie.
Y es un empresario también. O sea, tú eres un empresario, pero sin embargo, te desconectas totalmente del mundo.
Y es muy transversal, muy democrático, cosa que es muy bonito. Y uno, la gente que trabaja con los caballos no tiene horario. Entonces, por ejemplo, cuesta entender cuando un año fue la gente de la impresión del trabajo al campeonato nacional y vio que estaban alojando los peticeros en carpa al lado de los caballos.
Ya.
Entonces dijo, esto es indigno, le dijeron, usted tiene que irse a un hotel. Dice, pero ¿cómo se le puede ocurrir que me iba a un hotel? Yo tengo que estar al lado de mis caballos, yo no dejo mis caballos solo.
Cuidando mis caballos.
Es orgullo eso, ¿te fijas? ¿Eh? No hay ninguna posición, tú puedes decir, oiga, vayas a un hotel, no, me voy a quedar aquí porque este es mi pueblo. Es decir, sería un estrés, es como decir, no hable tontera. No, 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 no. Entonces, y no existe horario. Ahora, como es una pasión para todos, porque el que no le gusta los caballos no puede estar metido en esto, uno también no puede abusar y dar los descansos correspondientes, ¿no es cierto?, las licencias que correspondan. Bueno, yo tengo acá, la mayoría de la gente que quiere hacer con caballos, tiene gente de muchos años trabajando con ellos, de muchos años.
¿Estos caballos, el de raza chilena, necesita muchos cuidados especiales o no?
Mira, es un caballo rústico, pero sí necesita cuidado como todo animal vivo, ¿ya? Sobre todo cuando están en competencia, tú requieres diariamente hacer sus pesebreras, limpiar tus caballos, el herrador tiene que venir, el rodeo da trabajo a miles de personas. Piensa tú que de partida tú tienes una persona que está a cargo de los caballos, otra persona que hace los fletes, un veterinario, un herrero, una persona que los trabaja los caballos, los artesanos que hacen las monturas, que hacen los estribos, las riendas, las mujeres que tejen las mantas, las que hacen las chupallas. Tú empiezas a sumar la cantidad de trabajo que da el rodeo, es enorme, enorme. Y gente con muchas devociones y tradiciones. La gente que hace las chupallas es una tradición tremenda. Mira, una de las cosas que le llamaban la atención en Europa es mi chupalla de guaso. Ay, todo el mundo me pregunta, oye, ¿qué chupalla más
bonita? ¿Dónde quedó todo esto? Ah, que bonita la chupalla para mostrarla. A ver, cuéntame, ¿y estas chupallas dónde las mandan a hacer?
Mira, esto se manda a hacer en la Alajuela, te fijas, es un trenzado.
Ya, qué bonito el trenzado.
De una teatina, ya, que es especial. Entonces, y mira cómo se trenza, pues esto es todo hecho a mano.
¿Eh? Sí, no,
es un trabajo
firme.
Maravilloso.
Muy lindo.
Bueno, esta chupalla que ocupo todos los días no está muy...
Póntela, ¿eh?
No está muy...
Para que despidamos aquí muy... el programa, pero contigo con chupalla puesta.
Ah, bueno, no.
No, en este campo precioso. José Miguel, ha sido súper entretenido conversar contigo. La verdad que no nos cabe duda que va a ser un éxito el proyecto que ustedes tienen en marcha. Ah, les deseo el mayor de los éxitos, te felicito por luchar por preservar nuestras tradiciones. Creo que es muy importante lo que están haciendo, así que muchísimas gracias por haber estado compartiendo contigo en el día de hoy.
Muchas gracias, Carmen, por ello te digo, le has dado la oportunidad de esto. Bueno, y estas cosas no se hacen solo. Yo tengo la pasión y alrededor mío existe mucha gente con la pasión, entonces lo vamos a llevar adelante y vamos a tener cada vez un país mejor, que es lo que todos queremos.
Exacto. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy y los invitamos para un próximo programa.